En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. En el programa de hoy contaremos con la presencia de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, porque queremos seguir adentrándonos en las páginas de las constituciones sinodales, que sin duda son el gran regalo para nuestra diócesis, fruto de ese sínodo diocesano en el que hemos estado inmersos y cuyos frutos seguimos desgranando de alguna manera y acercando también a todos los oyentes. Hablaremos también en el programa de hoy de Navidad, no con nuestro obispo, porque con él lo haremos, hablaremos de Navidad el propio día de Nochebuena en una amplia entrevista aquí en la cadena COPE, en la que también les vamos a hablar de la apertura del año jubilar en Ourense el día 29 de diciembre. Pero hoy hablaremos aquí en la cadena COPE también de Navidad. Tendremos secciones habituales en El Espejo, como la que dedicamos a acompañar a las familias, la reflexión de la semana. Pero antes de todo ello, vamos con algunas de las noticias importantes de estos días. Esta semana ha estado con nosotros en Ourense el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, quien ofrecía una conferencia en el Centro Cultural de la Diputación sobre la vocación como tesoro escondido en este proceso en el que nos encontramos de preparación para el Congreso Nacional de las Vocaciones que tendrá lugar en el mes de febrero en Madrid. Él nos hablaba de la importancia de descubrir la vocación, de descubrir a qué estamos llamados, que es precisamente esa pregunta que da tema, esa pregunta de para quién soy, que da tema y lema al Congreso de las Vocaciones. Escuchamos a Monseñor Argüello.
En la importancia de que en el camino formativo los seminaristas estén muy en relación con el pueblo de Dios, con la situación de las familias, de las comunidades cristianas, pero también de la gente de su tierra, de la sociedad en la que viven, que muchos pueden estar alejados de la vida de la Iglesia, pero sin embargo tienen latidos en su corazón que es necesario escuchar de cerca para desde ahí poder anunciar el Evangelio, que es a lo que somos llamados. Nosotros también decimos que el seminario es el presbiterio en gestación, ¿no? Y a la hora del seminario menor, si el seminario menor además tiene colegio, yo creo que puede prestar un servicio estupendo a las familias, aunque en ese recorrido no significa que todos los seminaristas menores vayan luego a ir al seminario mayor, vayan a ser curas, pero sí tienen la oportunidad de que se les plantee la vida como vocación, que debería de ser santo y seña de la escuela católica. Es decir, ¿cuál es lo decisivo? Hoy que se hace control de calidad para todo y que decimos al final de un recorrido, de un proceso, hacemos un control de calidad, ¿no? ¿Cuál sería el control de calidad de la escuela católica si suscita la vida como vocación?
Y como hoy vamos a hablar de Navidad, también queremos acercar unas palabras del presidente de la Conferencia Episcopal que durante su estancia aquí en Ourense hacía una reflexión también sobre este tiempo de Navidad y sobre qué es importante, sobre en qué debemos centrarnos.
Bueno, yo creo que en la Navidad es muy importante acoger el acontecimiento, ¿no? Que es que el Verbo Eterno de Dios se hace carne y que entra en la historia, habita entre nosotros, ¿no? Y yo creo que nos debemos de acordar de aquellos a los que el propio nombre que se le da al niño de alguna forma indica para qué viene, ¿no? Digamos, el niño se llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Para quién la Navidad debería de ser especialmente importante? Para las personas que están solas. Normalmente se suele vivir, humanamente hablando, a veces por el jaleo que tenemos de las fiestas navideñas. No, la Navidad no es para mí, ¿no? Porque estoy solo, no tengo con quién, ¿no? Bueno, pues para ti viene el Emmanuel, para ti que estás solo. Se llama Jesús, que es el Salvador, ¿no? ¿De qué nos salva Jesucristo? Nos salva del pecado, del egoísmo y de la muerte. No, lo experimento. Yo he perdido a mi padre este año, he perdido para la vida del mundo. Murió con 104 años en junio. Y con mis hermanos, ¿cómo vamos a celebrar la Navidad, no? Pues claro, precisamente la Navidad es que nos hace tener esperanza de que nos reencontraremos con mi Padre en el cielo. De esos hay que acordarse especialmente. Luego tenemos unas tragedias cercanas, ¿no? Lo vivido en España con la riada en el Levante, lo que estamos viendo con la guerra, la cantidad de gente que está llegando a nuestra tierra. Valladolid, la semana pasada, llegaron 500 nicaragüenses. De países a los que se huye por la represión, por las dictaduras, por el hambre, por las guerras. Claro, el que viene se llama príncipe de la paz, ¿no? Pues para estos viene, pero no viene en el aire, sino que viene para traer compañía, salvación y paz a través de su cuerpo vivo que hoy es la Iglesia.
Pues hablamos de Navidad aquí en la cadena COPE, hablamos de la inauguración de ese mercadillo solidario Espacio con Corazón de Cáritas en la Plaza 1000, que está disponible para quien quiera acercarse todos los días de lunes a viernes por la mañana de 9:30 a 1:30 y por las tardes de 4 a 6. Es un mercadillo navideño, pero con la idea de que pueda mantenerse en el tiempo si la respuesta es buena. Las ganancias obtenidas se destinan al programa de formación y empleo de Cáritas, íntegramente, y es bueno, pues una manera de que nos acerquemos, miremos si hay algo que nos gusta y de alguna manera pues colaboremos también. Además, es un espacio formativo, quienes están allí también están haciendo efectiva esa inserción laboral con esas prácticas en un entorno real, así que ya lo saben, podemos acercarnos y colaborar con la formación, con el empleo, con Cáritas, que en este tiempo de Navidad esas compras que hacemos trasciendan y sirvan también para algo más. Hablamos de ese mercadillo navideño de Cáritas, hablamos también de esa iniciativa Pon un Belén en tu Navidad, ese es el hashtag, el concurso de belenes a través de WhatsApp que convoca el Obispado de Ourense para niños y niñas hasta los 12 años residentes en alguna parroquia de la diócesis. Tienen hasta la víspera de Nochebuena para enviar fotos de sus belenes al número de teléfono 988-36-63-38, aunque sea un teléfono fijo, tiene WhatsApp y ahí es donde pueden participar en este concurso. Después, en el mes de enero, se entregarán los premios tanto de este concurso como del concurso de dibujo de comunidades. Los más pequeños son los protagonistas en estos días, claramente, y nosotros queremos también, a través de la voz de una niña, hablar de lo fácil que es en Navidad pues hacer algo por los demás con un sencillo gesto. Nos quedamos con estas declaraciones que conocíamos a través de las redes sociales de OMP, de una niña que participaba en la actividad de sembradores de estrellas por las calles de Ourense. ¿Pudieron ver a esos pequeños sembradores poniendo estrellas en las solapas? Pues ella nos contaba cómo lo vivió y qué es lo importante en este tiempo. Escuchamos a esa niña.
En sembradores de estrellas lo pasé muy bien, porque iba con mis amigos paseando y la gente se alegraba mucho al vernos. Íbamos cantando villancicos y poniéndole a la gente estrellitas, diciéndole Feliz Navidad de parte de los misioneros. Algo que aprendí... que haciendo cosas fáciles se puede alegrar la gente un montonazo. Por ejemplo, una señora iba toda seria y al ver que le dábamos pegatinitas de estrellitas se puso toda contenta.
El próximo 29 de diciembre a las 11:30 de la mañana en la iglesia de Santa Eufemia, toda la diócesis estamos convocados a inaugurar el jubileo 2025 que el Santo Padre Francisco abrirá en Roma, en la Basílica de San Pedro, en Nochebuena. Presididos por nuestro obispo, aquí en Ourense, en el día 29 de diciembre, en la catedral, bueno, comenzaremos las celebraciones a las 11:30 de la mañana saliendo de la iglesia de Santa Eufemia en procesión hasta la catedral. Nos acompañará la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, presididos por nuestro obispo. Una vez llegados a la catedral, manifestaremos nuestra fe en Cristo, renovaremos nuestra unión con Él por medio del bautismo al entrar en la catedral, donde celebraremos la Eucaristía Dominical en esa fiesta de la Sagrada Familia. Estamos todos llamados, convocados a la apertura del año jubilar en Ourense, desde Santa Eufemia a la catedral y allí la celebración eucarística el domingo 29 de diciembre a partir de las 11:30 de la mañana. De ello hablaremos aquí en la cadena COPE en esa entrevista que cada año realiza nuestro compañero Juan Maceiras al obispo de la diócesis el día de Nochebuena. Le escucharemos aquí en la cadena COPE. Le escucharemos hablar de ese año jubilar, le escucharemos hablar de la Navidad, del balance de lo que fue este año 2024 y de cómo se presenta para la diócesis, para la Iglesia en Ourense, el año 2025. Pero hoy vamos a escucharle aquí en la cadena COPE hablando de las constituciones sinodales. Seguíamos inmersos en ese capítulo tercero y nuestro obispo, Monseñor Lemos Montaner, nos hablaba de qué nos proponen, qué nos plantean esas constituciones sinodales, esas proposiciones en torno pues a temas como la caridad o como los centros de referencia. Le escuchamos.
Las proposiciones siguientes nos hablan de crear centros de referencia. No podemos hacer un centro de referencia en una parroquia pequeñita que tiene 6 o 7 fieles o incluso hay 12 vecinos. Hay que hacer centros de referencia allí donde haya un mínimo de población que pueda sostener una actividad. En la propuesta número 85 se vuelve a insistir de manera especial en promover cauces de formación para ayudar a los laicos. Ustedes me han escuchado varias veces en distintos lugares la promoción que estoy haciendo del Centro de Ciencias Religiosas. No solamente es conseguir unos estudios para dar clases de religión, sino para formarnos. Y estoy hablando también del Instituto Teológico Divino Maestro, que está abierto a todos, incluso a los que están prejubilados o jubilados, que quieren tener una formación seria en el ámbito filosófico-teológico. Hay muchos prejubilados que, evidentemente, en este momento pues se apuntan a algún curso o algún ciclo de estudios dentro del ámbito universitario. Bueno, pues que piensen en ese tema. Promover cauces de formación para que nuestros laicos cada vez estén más formados y, debido a su formación, evidentemente tengan conciencia de la dimensión que ellos como Iglesia deben ejercer en el mundo, en concreto en el ámbito sociopolítico, que hoy más que nunca necesitamos laicos bien formados en la doctrina social de la Iglesia y en cuestiones fundamentales de nuestra fe católica, para que sepan estar presentes en todas las actividades humanas, sobre todo en aquellas que son típicas y propias de los laicos. En la 86 vuelve a decirse crear a diversos niveles grupos cuyos miembros se entreguen a los necesitados. Yo sé que es la actitud de Cáritas Diocesana, Cáritas Parroquial y Arciprestal, de buscar personas que se preocupen de aquellas personas que se encuentran solas y a veces con cierto abandono en sus hogares, de manera especial en el mundo rural.
Hay que decir, señor obispo, que a veces en las proposiciones del sínodo nos encontramos pues muchas referencias a tener laicos formados para determinadas tareas en nuestras parroquias. A veces yo entiendo que a los sacerdotes les puede costar el pedirle a la gente o el tratar de que la gente, pues en el ritmo de vida que llevamos hoy en día, se implique, pero realmente cuando eso se consigue, cuando en nuestras parroquias tenemos a gente comprometida con un ámbito determinado, eso también repercute en una mayor implicación, mayor compromiso, mayor presencia en la Iglesia y sentido de comunidad.
Exactamente. Y no solamente eso, sino que se alivia y se quita el sobrecargo que tiene la persona del sacerdote. El sacerdote es el pastor que va a la comunidad o que se encuentra en la comunidad para ayudar a la celebración de fe, para formar en la fe, para acompañar, para discernir, para atender dentro de los sacramentos, de manera especial el sacramento de la penitencia, la santa unción. Claro, no le podemos pedir al sacerdote que sea un showman, que lo realice todo, incluso que esté preocupado del mantenimiento de la Iglesia, de la parroquia, de las obras. Esa es una labor que tienen que llevar, de alguna manera, los laicos, ayudándole, evidentemente, al sacerdote en este caso.
Señor obispo, estábamos hablando de constituir esos equipos de Cáritas y ahí nos vamos a quedar para el siguiente día, que sigamos repasando estas constituciones sinodales.
Hay puntos muy importantes, ya que estas proposiciones han sido realmente muy, muy fuertes, muy intensas, y son emblemáticas. Es decir, son proposiciones que no podemos decir son del sínodo que hemos celebrado en el año 2016-2021 y ya pasaron de moda. No, son proposiciones que tienen una cierta perennidad porque afectan de alguna manera al Ministerio de la Caridad.
Pues ahí seguiremos el próximo día con esas proposiciones de este capítulo tercero de las constituciones sinodales de manos de nuestro obispo. Muchas gracias, señor obispo.
Muchas gracias y buenas tardes.
La reflexión de la semana en el espejo nos la acerca ahora el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Hace ya tiempo que respiramos aires navideños. Las luces que cada año se encienden antes, los adornos en los escaparates y en las casas, publicidad abundante de regalos y comida para Navidad. Son signos que ambientan y pueden ayudar, pero me atrevo a hacer algunas puntualizaciones. El motivo de todo esto está claro. Es la Navidad. Celebramos el nacimiento del Hijo de Dios. Pero el sentido auténticamente cristiano de esta fiesta se diluye y se pierde cada vez más. Fíjense, y lo digo sin haber visitado muchas ciudades y villas, pero lo escucho incluso comentar. Los motivos de la iluminación navideña son cada vez más neutros. Valdrían también para las fiestas patronales e incluso para el propio carnaval. Lo específicamente propio, lo cristiano, ha desaparecido casi por completo. Y esta celebración se queda en la fiesta, las vacaciones, las reuniones familiares, los regalos y poco más en muchos ambientes. Todo esto está bien, pero debe haber mucho más y debemos cuidarlo, y los cristianos debemos tenerlo muy en cuenta para saber estar en nuestro sitio y mantener el auténtico sentido cristiano de estos días. Navidad es preparar el corazón y la vida para acoger al Salvador. Es confesar y reconocer nuestro pecado, es celebrar gozosamente la Eucaristía. es rezar algo juntos en familia y vivir la ternura y el misterio de un Dios hecho niño para ganarnos el corazón. Navidad es recordar con cariño a los que ya no están, es compartir con los que tienen menos o no tienen nada, es trabajar y construir la paz, es agradecer a Dios tanto amor y tanta cercanía, es cantar y vivir gozosamente con los ángeles, el gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Ojalá vivamos cristianamente estos días. Feliz Navidad para todos.
Continuamos en el tiempo de entrevistas en la cadena COPE con ese espacio que dedicamos a acompañar a las familias. Hoy está con nosotros el director del Instituto de la Familia de Ourense, José Manuel Domínguez Prieto. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristina.
Que en este tiempo en el que nos encontramos de Adviento y a las puertas de la Navidad, vamos a hablar precisamente, José Manuel, de acompañar a las familias en Navidad.
Pues sí, hay dos cosas importantes al respecto. Una, acompañar a las familias, empezando por la propia, y después el acompañamiento interior de cada familia. Acompañar a las familias en esta época, de modo especial, supone tres cosas. Primero, quien esté en contacto con madres, padres, y después los padres con los hijos. La primera tarea es la de despertar. Seguro que estamos todos despiertos. Me refiero a partir de las 6, 7, 8 de la mañana, ya estamos actuando a pleno rendimiento. Pero despertar a lo importante. ¿Qué es lo importante que vivimos en estas fechas? ¿Qué es lo importante en nuestras vidas? Porque ¿cuántas veces en medio de los ahogos de hay que hacer compras, hay que llevar a los niños a un sitio o a otro, a Pazolandia o a donde sea, ¿no? Hay que hacer las compras, hay que preparar las cenas, las comidas de trabajo, las cenas con la familia. Todo eso, que está bien, nos puede ahogar el darnos cuenta de lo que es esencial, que lo que es esencial es el sentido profundo de la Navidad, que justamente es la celebración del nacimiento de Cristo, y segundo, que es una época muy familiar, por tanto, ese momento, sobre todo para estar con personas. Más allá de las comidas, de las luces, lo importante es el estar presente. Entonces, despertar, hacer caer en la cuenta de que eso es importante. Segundo, discernir, o sea, despertar para poner lo importante en primer lugar y lo menos importante en segundo lugar. Por tanto, lo más importante no es las compras, ni las el supermercado, ni las... que hay que tenerlo todo previsto, pero lo más importante son las personas con las que siempre estamos y las que vamos a ver de modo excepcional, que suelen ser familiares de la familia extensa, amigos. Entonces, hay que estar suficientemente despiertos para poder discernir y darme cuenta de que esto es un momento único. En realidad, deberíamos vivir cada Adviento como si fuese el primero o el último de nuestra vida. Esto último podría pasar. No es nada terrible, pero siempre habrá uno que será el último. Bueno, pues con esa lucidez hay que vivir cada Adviento y cada Navidad. Y tercero, acompañar supone ayudar a las familias, a los padres, nosotros mismos, a tomar decisiones sobre acciones concretas que podemos poner en marcha para vivir despiertos, con plena atención a lo que es la Navidad. ¿Cuáles son las acciones concretas? Pues desde enseñar a los hijos un Belén, otro Belén, y explicarles, poner un Belén en casa. Está muy bien lo del árbol también, pero y también es un símbolo navideño, pero el Belén es más catequético, ayuda más a explicar quién es la Virgen María, quién es San José, cuál es el sentido de los pastorcillos, quién es ese ángel. Aprovechar los signos exteriores que hay en Ourense. Uno viene, por ejemplo, aquí a la plaza de Pontevedra, de Ourense, donde hay un abeto espectacular. Bueno, pues arriba hay una estrella. ¿Quién es esa estrella? ¿Qué anuncia? La clave está en la estrella. Entonces, ¿qué anuncia la estrella? Porque es una estrella de luz. ¿A dónde nos lleva esta luz? Entonces, hablar del sentido de los símbolos, ¿no? Es decir, aprovechar todo la carcasa exterior para dar claves de cómo vivir bien las cosas desde dentro.
Uh-huh. podemos aprovechar esos momentos, como nos dice José Manuel, esos paseos o esos recados que tenemos que hacer también para lo otro. A veces hablamos de cómo ahora pues el ritmo a veces nos impide pues profundizar, hablar con los niños, conversar. Bueno, pues antes yo recuerdo que esos momentos de ibas con tu madre al supermercado y en el supermercado ibas también hablando. Estabas con tu abuela que estaba a lo mejor cosiendo y en ese tiempo pues también aprovechabas para... Es decir, no tiene que ser una cosa u otra, podemos...
Efectivamente. La clave sería... Vive cada situación cotidiana con un poquito menos de prisa que en el tiempo habitual y haz que cada situación, ir al supermercado a comprar el pescadito o ir a ver pues, o hacer una comprita o ir a ver las luces, pero que cada situación sea un acontecimiento. Quizá para nosotros los que ya somos mayores y estamos dormidos... No, pues nos parece que es, bueno, pues una Navidad más. Incluso hay gente que mira el pasado. Ay, pero ya no tengo a esta persona, ya no tengo a otra. En vez de quedarse maravillado de estar presente en la Navidad del año 24, que es un acontecimiento histórico. Entonces, si estamos conscientes de esta, ¿no? Ahora voy a contar una brevísima anécdota que nos puede ayudar a despertar. Si somos conscientes de esa, efectivamente, cada pequeña situación cotidiana... Hacer unas rosquillitas en la cocina para la comida del 24, o la cena del 24. Pues ese hacer las rosquillitas o hacer preparar la cena, los canapés, lo que sea un acontecimiento para nuestros hijos y para nuestro matrimonio. Una persona muy querida mía, joven, pues le detectaron un cáncer muy agresivo. Bueno, en realidad he tenido varias últimamente, pues y le dijeron que era su última Navidad, o sea que moriría, o sea que le quedaban 2-3 meses, y él la vivió con una ilusión, con una alegría. Después resulta que sobrevivió más tiempo, ¿no? Mucho más tiempo, pero ante la perspectiva de que fueran sus últimas vacaciones, sus últimas Navidades, él y toda la familia vivieron con un cuidado, con una ternura, reconciliándose, pidiéndose perdón, abrazándose, sabiendo que cada minuto contaba, que qué alegría un día más de estar... Pues así hay que vivir cada día.
Porque algún día será la última y no lo vamos a saber.
Entre otras cosas, porque cada una... algún día será la última. Yo recuerdo todavía, yo tenía un hermano mucho más joven, bueno, 4 años más joven que yo. Yo recuerdo nuestras últimas Navidades, él murió un mes después, cuando hablábamos... De hoy, que estas Navidades son maravillosas. Y dice, imaginaos que uno muriese. De hecho, teníamos una tía muy enfermita. Y dije, imaginaos que la tía muere ya. Pues serían las últimas Navidades con la tía. No nos podíamos imaginar que la tía vivió muchos años más y que eran las últimas Navidades con él. Pero las vivimos muy intensamente porque podían ser las últimas Navidades con la tía que tenía cáncer. Aquel cáncer se alargó durante muchísimos años y vivió a pleno rendimiento. Y mi hermano murió de un accidente al mes siguiente. Pero lo vivimos como si fuesen las últimas, y lo fueron, ¿no? Entonces, a lo mejor no son las últimas para mí, pero sí para alguien con las que yo convivo. Entonces, aprovechémosla. Querámonos, abracémonos, digámonos que cuánto nos queremos, perdonémonos y arrepintámonos de los juicios que hemos hecho a los demás críticos. O sea, volvamos a tener un corazón de carne y no de piedra estas Navidades.
José Manuel, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Cristina.
Muchas gracias por acompañarnos.
A ti.
Ya lo saben, es el consejo que les dejamos hoy, o la propuesta que les dejamos hoy, de alguna manera, para vivir en familia de manera plena, no solamente la Navidad, sino todos los días, que siempre pues terminemos el día con esa sensación de que ha merecido la pena. Muchas gracias. Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Les deseamos una muy feliz Nochebuena, muy feliz Navidad, tiempo de familia, tiempo de alegría, de esperanza, y nuestros mejores deseos para todos ustedes, para todos los oyentes de El Espejo, de la cadena COPE. Feliz Navidad y hasta el próximo día.